Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio, buen día, buen viernes.
¿Cómo les va? ¿Cómo
muy
andan?
Bien.
Muy bien. ¿Cómo anda usted?
Buena nota, Chegaray.
La estaba escuchando atentamente, nos dijo.
Es un personaje de los más polifacéticos de Uruguay. Yo lo entrevisté muchas veces por diferentes temas vinculados al Gracias Pi, sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Es una persona muy polifacética, muy culta, muy siempre me resulta muy interesante, ¿no?
Muy activo, además, siempre.
Sí, en las más diversas cuestiones, ¿no? Él y su familia, esas cosas que tiene Uruguay, tiene personas que se dedican a cosas muy variadas, y la verdad que es un, yo digo personaje en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Pero sí,
la
claro, claro.
Muy interesante la nota. Los estoy elogiando al aire porque, bueno, es viernes, ya hoy les puedo
decir. Y él incluso contó que, cuando le preguntamos por qué Cabildo, dice, bueno, la verdad que, salvo Cabildo, nadie me vino a ver, dijo Alfredo. Nadie me vino a ver.
Él había tenido ya intenciones políticas anteriormente.
Sí, claro,
¿no?
Contó con Darío Pérez en Maldonado.
Exactamente, sí. En realidad, claramente, tiene un interés y no necesariamente una vinculación partidaria. Lo interesante de la nota, a mí me sigue pareciendo el hecho de que se pueda conversar con alguien que ha tenido tantas actividades distintas a lo largo de su vida y una conexión con diferentes aspectos de la vida del país. No sé si lo contó, pero bueno, él recorrió todas las Américas en el Jeep. Siempre me hizo acordar mucho a alguien con quien tuve la suerte de poder charlar alguna vez, que fue Carlos Paz Vilaró, por esa versatilidad y ese cambio de actividades permanente, ¿no? En el que ha vivido Alfredo Echegaray.
No hay duda. Bueno.
Bueno,
avanzamos. Vamos a temas más complicados.
Varios temas, sí. ¿Por dónde quiere arrancar, Rabuffetti? Diga usted.
Bueno, si quieren arrancamos por Sudán.
Arrancamos por Sudán
y quieren arrancamos por Irán. Lo que más nos va a llevar hoy es Sudán, porque es lo que teníamos preparado. No teníamos previsto hablar sobre Irán, pero tenemos que mencionarlo en algún momento. Así que el orden lo deciden ustedes.
Irán.
Bueno, hubo finalmente una respuesta de Israel a los ataques que Irán lanzó el fin de semana, de los cuales hablamos hace poquitos días,
sí.
El fin de semana contra territorio israelí, en un episodio que, si bien se esperaba por parte de algunos analistas, otros señalaron que Israel fue y vino varias veces, que ya tenía un plan armado. En el medio hubo muchísima presión internacional, en particular de Estados Unidos, que señaló que no participaría de una ofensiva de Israel en territorio iraní, lo cual era una indicación clara de que el principal aliado de Israel no está de acuerdo con que se genere lo que habitualmente llamamos escalada en Medio Oriente, porque estamos hablando de dos potencias militares, Israel e Irán. Lo que decíamos el otro día, no es lo mismo en términos geopolíticos y tampoco en términos de magnitud, de volumen, riesgo, un enfrentamiento entre Israel y un grupo terrorista, o un enfrentamiento entre Israel y un país que tiene un ejército poderoso y un poderío militar importante. La respuesta fue de Israel fue, yo diría que hasta ahora, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, más simbólica, fue muy contenida. Atacaron instalaciones militares en Isfahán, que es una ciudad que tiene la característica de tener algunas instalaciones nucleares de Irán. Ustedes saben que Irán aspira a ser una potencia nuclear, y el mundo occidental en particular está haciendo todo lo posible porque no lo sea. Los ataques, no se sabe el nivel de daño que pueden haber provocado. En todo caso,
ese es un tema, ¿no? Los reactores nucleares allí.
Claro, por eso la Organización Internacional de Energía Atómica hoy recordó que las instalaciones nucleares deben ser preservadas en cualquier conflicto, ¿no? gran riesgo, por cierto, paréntesis, con la central de Zaporilla, ¿no? Uh-huh. Muchas advertencias en los últimos días por esa central que está en Ucrania, en el medio de Europa, y que está en riesgo permanente. Cierro paréntesis. Lo importante de este ataque que lanza Israel tiene que ver con que no fue un ataque con misiles, fue un ataque con drones, repito, contenido, un ataque con un objetivo mucho más simbólico que el de generar un daño real. Yo creo que en ese sentido se parece mucho al objetivo que persiguió el propio Irán. Lo cierto es que los dos dejaron claro que pueden alcanzar el territorio del otro en cualquier circunstancia. Yo creo que es la principal conclusión que sacamos de los episodios de los últimos días. Israel también mostrando que, más allá de lo que diga Estados Unidos, puede tomar acciones, por supuesto las puede tomar, ¿no? Pero mostrándolo explícitamente que puede tomar acciones sin la anuencia de su principal aliado. Repito, una ofensiva, un ataque contenido, que Irán, en un discurso de su presidente hace pocas horas, ignoró. Ni siquiera lo mencionó en el discurso.
Sí, al ataque.
Y funcionarios iraníes se encargaron de decir que no van a responder, porque en realidad el ataque no fue algo grave, que no habrá respuesta. Es decir, Irán le pone nuevamente intenta ponerle un punto final a esta etapa de estas tensas relaciones que tienen estos dos países de hace tanto tiempo, ¿no? Irán ya había intentado hacer lo mismo cuando, en medio de su propio ataque, la misión de Teherán en Naciones Unidas sacó en Twitter un comunicado diciendo: esto es un asunto concluido, en medio del ataque, ¿no? Uh-huh. No era un asunto concluido, ahora veremos si lo es o no. Yo, de hecho, como siempre les digo, yo me guío mucho por las reacciones de los mercados, que van reaccionando, para la redundancia, en función de la peligrosidad que le asignan, o del riesgo, mejor dicho, que le asignan a cada evento. Y bueno, hubo algún movimiento en los mercados asiáticos de mañana, y ahora Wall Street, que acaba de abrir hace un minuto, por el momento bastante tranquilo.
Mauri, ahora sí, pasamos a Sudán, nos vamos bastante lejos. ¿Por qué? Porque se cumplió un año de una cruenta guerra que deja miles de muertos y tal vez la peor hambruna que pueda registrar la humanidad en nuestros días. Una guerra entre dos militares que tiene devastado el país y que ha creado una brutal crisis humanitaria fronteras adentro y migratoria fronteras afuera. ¿Podemos empezar tal vez por resumir de qué se trata esta guerra? ¿A quiénes enfrentan? ¿Quiénes son estos dos militares?
Sí. En algún momento hablamos de Sudán. Ocurre que antes de que ocurriera esto, Irán, tenemos, y lo vamos a hacer previsto, conversar del primer año de esta guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque las hostilidades estallaron un 16 de abril del año pasado, aunque esto viene desde muchísimo antes, los problemas en Sudán, ¿no? Podemos retrotraer décadas y hacer todo un análisis. Muchos oyentes recordarán lo que fueron las masacres en Darfur, muchos oyentes recordarán lo que fue la separación de Sudán del Sur. Esto que estamos viendo hoy es, Cami, Mauricio, una lucha por el poder y por el dinero entre dos militares, uno que en los hechos ejerce como presidente del país y que es el principal del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, un hombre que en algún momento estuvo aliado con su hoy enemigo, que es el jefe de una milicia, de un grupo paramilitar, que deriva de otro creado por Omar al-Bashir, quien fue presidente de Sudán por 30 años y fue derrocado por un golpe de Estado en 2019, un golpe de Estado que se dio con la participación de civiles y que luego de instalarse, digamos, en el poder, los civiles y los militares en 2019 vuelven a ser derrocados por quienes, por quien hoy es presidente y su enemigo entonces, que es Mohamed Hamdan Daglo, el jefe de las fuerzas de acción rápida, que así se llama ahora esa milicia paramilitar, RCF por sus siglas en inglés, y bueno, FAR en español, ¿no? Se le dice así. Este hombre controla la parte suroeste de Sudán. Sudán es un país que tiene una posición estratégica clave en África, porque está sobre el Mar Rojo, porque tiene puertos fundamentales, pero porque además tiene fronteras. Miren, se lo digo así, medio rapidito, tiene fronteras, obviamente, con Sudán del Sur, que fue con el que se separó, pero también con Etiopía, con Eritrea, con Chad, con Egipto, país clave, si los hay, en África y en lo que tiene que ver con la estabilidad de Oriente Medio, y también con Libia, que de ahí vienen las armas que hoy alimentan a esta milicia de las Fuerzas de Acción Rápida en Sudán, que tienen 100.000 hombres. Estos dos militares se instalan en el poder, se pelean, digámoslo así, porque quien hoy preside el país quería integrar al grupo paramilitar en el ejército, de manera de controlarlo. Ese grupo paramilitar se despliega, y el año pasado comienzan los combates y estalla una guerra cruenta que tiene a la población de rehén, cuando no, con más de 8 millones, 8 o 9 millones de desplazados, una población de 47 millones, tienen la misma población que Argentina, Sudán, y bueno, lo que decías vos, Cami, ¿no? Al borde, según Naciones Unidas, de una de las peores hambrunas que la humanidad pueda registrar en muy corto plazo. Ya hay, por supuesto, parte de la población que está en esa situación tan dramática.
Esto estalló el año pasado, lo decías, pero en realidad viene de bastante más lejos.
Sí, viene de lejos, porque la formación de estos grupos, de estos liderazgos, diría yo, más que de estos grupos, tiene mucho que ver con lo que fue el derrocamiento de al-Bashir, un hombre acusado de genocidio en Darfur, genocidio perpetrado, entre otros, por quienes hoy integran las Fuerzas de Acción Rápida. Así que fíjense de qué tipo de grupos estamos hablando, ¿no? Las imágenes que esta noche vamos a compartir en el noticiero te van a dar una idea aproximada, o lo más aproximada que podemos, de a qué se parecen, digamos, estas milicias, que son un ejército, ¿no? Uh-huh. Se dice que tienen aproximadamente 100.000 hombres, y como les comentaba, ejercen el control en una parte importante del país. No es la parte mayoritaria en términos geográficos, pero sí en términos poblacionales.
¿Qué es lo que está en juego en esta situación?
Bueno, lo que está en juego es poder de control del país, pero también mucho dinero, porque Sudán es un país que tiene reservas de oro muy importantes, que son las que sostienen, en definitiva, la economía del país. Y eso es lo que está en juego, y el control que busca cada uno de ellos sobre este recurso fundamental para la economía del país, y en este caso para mantener la maquinaria de guerra. Es decir, como te decía al comienzo, es una guerra por poder y por dinero.
Claro. Ahora, Mauri, ¿qué pasa con la comunidad internacional? Porque va un año de advertencias también sobre la situación humanitaria en Sudán, sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y en particular violación de niñas y mujeres en medio de esta guerra.
Sí, ha habido muchísimas denuncias y testimonios recogidos por no solo por medios de comunicación, sino por ONGs y, testimonios desgarradores de lo que habitualmente se denomina el uso de la violación como arma de guerra, porque ocurre que para aterrorizar al enemigo, o sea, hay un enfrentamiento muy fuerte entre comunidades africanas y árabes en Sudán, y para aterrorizar al enemigo, el arma de la violación, que afecta principalmente a mujeres y a niñas, en este caso, es utilizada de forma sistemática en Sudán, y no desde ahora, sino desde hace décadas, ¿no? También bajo el régimen de al-Bashir, que, como les comentaba, está acusado de genocidio. La comunidad internacional más allá de que está bastante complicada la comunidad internacional, ¿no? Porque tenemos, si repasamos rápidamente, tenemos Ucrania, Medio Oriente, la crisis en Haití, Sudán. Sí. Bueno, la comunidad internacional esta semana hubo una reunión que logró reunir unos 2.000 millones de dólares para Sudán. Hay asistencia alimentaria, obviamente, escasa. La verdad es que es una guerra, si se quiere, bastante olvidada, ¿no? En ese sentido hay un paralelismo, paralelismo importante con algunas de las expresiones que utilizamos a veces para hablar de Haití, ¿no? Es una guerra bastante olvidada, bastante concentrada en el plano interno, porque no ha desbordado de la región. Entonces eso hace también que la atención que se le presta desde los países centrales es menor a lo que sería si la guerra desbordara. En este momento está concentrado esencialmente en esa suerte de pulseada entre estos dos militares y paramilitar y paramilitar que yo les comentaba, y contenía en las fronteras, por lo menos la parte militar contenía las fronteras de Sudán, no así la parte migratoria, que sí, eso está generando una crisis, como bien decías vos al comienzo, muy importante, que está afectando a los vecinos, ¿no? Hay campamentos de refugiados en diferentes lugares, en Chad, en Etiopía, muchos intentando cruzar ilegalmente hacia Egipto, intentando alcanzar suelo europeo. En definitiva, es una crisis migratoria de proporciones importantes.
¿Existe alguna iniciativa de paz en curso, como ocurre en otros conflictos?
Bueno, se menciona que en los próximos días puede haber algún encuentro con la mediación de Arabia Saudita. No está claro realmente si existe la posibilidad de que haya una reunión y de que esa reunión surta algún efecto. Ninguno de los dos bandos están dispuestos a deponer las armas, así lo han hecho saber. Es difícil entender por dónde iría el acuerdo, un acuerdo de paz. Lo cierto es que en el medio hay una población importante que hoy no tiene acceso y recursos para sostenerse, y el gran temor que Naciones Unidas señala sistemáticamente es el de que explote una situación de hambruna como la que vimos en algún momento en el vecino Etiopía, o como la que ocurrió en su momento en Darfur, ¿no? Dentro mismo de Sudán. Es decir, ese es el gran temor que existe, más allá, por supuesto, de lo que está ocurriendo hoy, que es trágico, y es una guerra en carne tremenda, porque, bueno, ya le digo, esta noche vamos a compartir imágenes, pero la verdad es que cuando observamos lo que llega de los pocos reportes que hay desde Sudán, pues es muy difícil trabajar allí, realmente hablamos de una dimensión de daño a los civiles fuera de toda proporción, ¿no? Repito, en particular por algo que vos mencionabas, que es el uso sistemático de la violación como arma de guerra, ¿no? Hay algunas iniciativas, pero sinceramente ninguna de las que se describen pinta como para hablar de forma optimista.
Es complicado. Bueno, seguirte entonces hoy en el informativo. Gracias por este análisis y nosotros nos encontramos la semana que viene, Mauri.
La semana que viene. Que tengan todo buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Bueno, lo mismo para ti.